Buenos días, tenemos hoy con nosotros también al profesor Luis García San Miguel, que ha tenido que hacer este esfuerzo ímprobo de madrugar a estas horas que nos ha recluido la señora Caffarel, a estas horas de la mañana. Pero realmente toda hora es buena para la filosofía, aunque él, como es noctámbulo, puede haber ya prolongado la noche con el día para ver si por fin llegaba la luz. Y sobre la luz queremos hablar, porque realmente nos hemos quedado en los programas anteriores dándole vueltas a la fundamentación de la moral como paso previo a la fundamentación de la norma jurídica del derecho. Hemos dedicado un tiempo a hablar del jus naturalismo, hemos dedicado un tiempo a hablar del problema del utilitarismo, pero curiosamente hoy se da un fenómeno que en su libro, en la página 324, Luis García San Miguel plantea con gran lucidez, y que yo creo que tiene también que ver un poco con lo que ocurre, casi diría yo que todavía más en el campo de la filosofía moral. Todavía diría que más. Y dice: se ha producido en España un fenómeno curioso y difícil de explicar. Algunos de los críticos izquierdistas del jusnaturalismo católico, que sirvió de cobertura ideológica al régimen anterior, han adoptado una especie de racionalismo, pariente próximo del mismo. Diríamos que han sustituido a Santo Tomás por Kant y no por Marx, como era de esperar. Siguen sosteniendo que la razón es competente para conocer los principios morales y que el hombre posee una dignidad de la que se derivan derechos absolutos e inmutables. Paremos aquí por el momento la cita, aunque después seguiremos con la cita. ¿Quiénes son estos o cuándo ha surgido esto?
Bueno, eso es,
¿a partir de qué momento?
Eso es lo que en otros programas llamamos la, en programas anteriores de esta serie, digamos, llamamos la escuela de Trento. Es decir, me refiero al jusnaturalismo, que fue antifranquista, fue de orientación democrática y mayoritariamente socialista, pienso. A la tendencia filosófica jurídica que se caracteriza por esas notas: democratismo, socialismo, y por tanto estaba bastante influida por el marxismo, que tenía, por lo menos en España en aquella época, una gran difusión en la izquierda, especialmente en el socialismo, comunismo, en toda la izquierda. Bueno, eso en aquella época nos llevaba a hacer la crítica del jusnaturalismo escolástico, que era la doctrina oficial, ¿no? Y esa crítica se hacía fundamentalmente pues desde Marx y desde autores de orientación más o menos marxista. Y entonces, cuando se produce el cambio, era de esperar, pero la historia nunca responde a nuestras expectativas, era de esperar que esa tendencia consolidara una especie de filosofía jurídica marxista o posmarxista o más o menos influida por el marxismo, ¿no? Y sin embargo, por razones que digo en el libro son difíciles de entender, pues creo que actualmente esa tendencia de la antigua izquierda, que es la filosofía jurídica que viene de don Joaquín Ruiz Jiménez y pasa por Elías Díaz, Paco Laporta y en general los discípulos de Elías, Ruiz Miguel y otros, pues me parece que es fundamentalmente, actualmente es fundamentalmente racionalista, es decir, que han vuelto a pensar que las normas morales son susceptibles de conocimiento, que la razón las conoce al margen de la experiencia, como pensaba Kant, y que de esas normas morales se derivan unos derechos humanos que son, por tanto, susceptibles de conocimiento racional y que son absolutos, eternos, universales, como pensaban los racionalistas. Es decir, que creo que esa es, por así decirlo, la manera de pensar dominante en la filosofía jurídica y quizás también en la ética contemporánea. Tú de eso sabes más, pero probablemente también Kant haya sentado sus reales en la filosofía moral española contemporánea, frente a todas las posturas occidentales, a otras posturas occidentales que vienen del positivismo, de la filosofía analítica, que en definitiva pues serían anticantianas, ¿no? Bueno, serían no cognoscitivistas, especialmente bueno, el positivismo lógico y la filosofía analítica, ¿no?
Ya, yo creo que efectivamente ahí hay un problema que de alguna forma en el libro tú planteas, creo yo, que como dos críticas a esto. Hay una que vendría a decir, bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Y aquí citas las frases de alguna forma de pensadores católicos que vendrían a decir, como por ejemplo Andrés Ollero, que esta sustitución de las teorías del derecho natural por una defensa, dice él, tan encomiable como falta de profundidad filosófica de los derechos humanos, ha acabado convirtiéndose en otro hito de la evolución histórica de nuestro eterno problema. Después de haber planteado que de alguna forma eso vendría a ser como querer mantener la casa después de haber puesto en cuestión los cimientos.
Sí.
Bueno, esa es una perspectiva que está ahí.
Es la perspectiva, digamos, tradicional, conservadora, sí. Y lo que viene a decir ahí Ollero y otros autores, lo dice entre líneas y no se entiende mucho si no se está en el secreto del asunto, es que, bueno, que esa aproximación a Kant viene a constituir en definitiva un acercamiento al viejo jus naturalismo, y que lo que hace esa corriente kantiana es fundamentar unos derechos en la razón prescindiendo de su base teológica, que es la que Ollero mantiene. Y lo que viene a decir es que el kantismo, para decirlo en dos palabras, el kantismo sin Dios, el racionalismo sin Dios en que se asiente, pues no es viable. Por eso habla de la falta de fundamentación filosófica.
Sí, de los cimientos. Se han socavado los cimientos, claro. Y ahora se sorprende de que la casa se desplome.
Claro.
Pero ahí hay un punto que, por lo que me decías de la ética, que es un poco el epígrafe siguiente, que es hablar del problema de la ética discursiva. Efectivamente, en la filosofía moral, lo que se ha venido a plantear otros con los influjos de Habermas y de Apple y de otros, ha sido un poco la idea de que de alguna forma, al operar con la muerte de Dios como un hecho sociológico, como un hecho que constituye nuestro mundo, de alguna forma como un hecho irrebasable, ya no se puede ir para atrás, la manera de fundamentar pues tiene que ser conectar la teoría del contrato social con la teoría de la acción comunicativa, entonces insistir en la posibilidad de fundamentar comunicativamente ese tipo de verdad o de bien a través de una teoría cooperativa de la verdad, una teoría persuasiva, donde se insiste mucho,
una democratización
radical,
de la
una democracia deliberativa, donde todos tendrían las mismas oportunidades de habla y donde solamente prevalecería el mejor argumento. Es una forma de intentar resolver el problema que hablábamos el otro día, el utilitarismo de la regla de la mayoría, llevándolo, digamos, más que a la mayoría, a un planteamiento que tendría que recoger la voz de todos los afectados. ¿Esto cómo lo ves tú?
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Lo que creo que vienen a decir los discursivistas, o como los queramos llamar, los habermasianos, es que, bueno, hay que partir del imperativo categórico de Kant, que consiste en un principio que la razón descubre como absolutamente válido, como indiscutible, y que viene a decir obra de tal forma que tu máxima pueda convertirse en ley universal, es decir, quiere universalizar la moral. Esto es quizás demasiado técnico, pero no podemos entrar en ello en este breve espacio. Pero lo que vienen a decir es que, bueno, en definitiva hay que partir de la idea de la autonomía de la razón, y añaden que para Kant esa autonomía de la razón era su propia autonomía individual, es decir, que Kant construye un sistema de moral basado en la razón que él supone universal, porque él piensa que lo que él afirma, pues va a ser compartido por todos los seres humanos, pero en definitiva es su propia postura individual. Y los discursivistas, lo que vienen a decir es que, bueno, eso está bien, pero que la razón, cada uno tiene la suya, y que para plasmar esa autonomía en normas o en criterios, pues hay que plantear una discusión entre todos los sujetos, de tal manera que no sea un individuo como Kant el que prescriba las normas morales, sino que sea, digamos, la comunidad de sujetos que, dialogando, pues lleguen a soluciones unánimes, ¿no?
Claro, pero ahí es donde...
Es decir, es una democratización de la idea de la autonomía, ¿no? El individuo es autónomo, pero como hay muchos individuos, pues lo que hay que hacer es poner todas esas autonomías juntas y aceptar como mejor lo que sale de un diálogo entre todos los participantes, ¿no? Es una democratización de la razón, ¿no?, vienen a decir estos. Lo que pasa es que, claro, y ahí la crítica, ese diálogo entre participantes honestos que no van dispuestos a engañarse, que están dispuestos a aceptar los argumentos del contrario y que deciden por unanimidad, porque es algo que está también expresado en la teoría, es algo que a mí no me resulta convincente. No me resulta convincente sencillamente porque es utópico, porque no se puede plantear ese diálogo, se puede plantear un diálogo reducido a un seminario de profesores de filosofía, donde cada uno tendrá su opinión y probablemente no salga una opinión unánime. Convoca una asamblea para hablar del aborto o de la eutanasia, ¿no? Pues ahí no saldrá probablemente una opinión unánime, cada uno tendrá su propio criterio, de manera que la...
Pero entonces, para orientarnos, que es donde quedábamos el otro día, de alguna forma lo que te dicen Sánchez Cámara en el artículo de homenaje, dice, bueno, pero de alguna forma socialmente tu paradigma sí tiene más de paradigma dominante, es decir, operamos con un cierto relativismo, con un cierto empirismo, basados en el criterio en parte del bienestar, el criterio de la mayoría, con un cierto utilitarismo, con un cierto escepticismo en relación a las grandes cuestiones metafísicas, un cierto agnosticismo. Y de alguna forma, pues, no pensamos que quepa volver atrás, en el sentido de tener una fundamentación más fuerte, basada en convicciones religiosas, de una ley natural, y tampoco que sea sustitutivo a eso puramente la razón. Esa posición tuya, quizás en filosofía moral o en filosofía del derecho, por lo que veo, no es dominante, pero sí es en la moral social.
Sí.
Sí que hay algo de eso.
Es que
¿no?
hay que establecer una distinción que yo creo que es muy clara entre lo que dicen los profesores en sus cátedras y lo que discuten en sus seminarios y lo que piensa el común de la gente, no solo en España, donde ha habido y sigue habiendo una gran influencia de la del catolicismo y por tanto del iusnaturalismo, sino en el mundo occidental, donde el paradigma ese que tú has descrito muy bien, escéptico, relativista, basado en la voluntad y no en la razón, pues es quizás dominante, o si no dominante, tiene mucha influencia. Quizás no sea dominante, pero sí es, tiene muchos seguidores, y eso en el ámbito académico español a mí me parece que no ha penetrado, o si ha penetrado ha sido avasallado por el kantismo y por el discursivismo, me parece a mí, ¿no?
Yo creo que en el campo de las ciencias sociales mucho más, a la hora de describir lo que hay, digamos, de describir la sociología de la moral, la sociología de la religión, la sociología de la educación, todo eso se tiene muy en cuenta, a ver un poco los paradigmas, la dificultad de educar en valores, continuamente se remite a este asunto, es decir, la pérdida de vigencia de las tradiciones religiosas, la pérdida de vigencia de los grandes relatos, de las grandes ideologías, conduce a una situación donde fundar esos valores pues crea dificultades, porque
claro,
hay mucha pluralidad de códigos morales,
claro,
no hay una razón que
claro,
sea capaz de decir, bueno, exactamente este es el camino,
claro,
cuentan mucho las experiencias. Ahora, en filosofía sí es verdad que se ha dado menos, y quizás se ha dado menos también por otra cosa que tiene que ver con lo que hemos hablado a lo largo de estos programas, y es por el tema de que de alguna forma el kantismo no solo ha tenido esa pretensión de fundamentar una fundamentación, vamos a decir, fuerte,
racionalista,
Dios,
sí,
pero también se ha desprendido un poco, por decirlo, de Kant y Weber, de las consecuencias, diríamos. Es decir,
sí,
es una ética, por decirlo con Weber, más de la convicción que de la responsabilidad.
Sí.
Mientras que en tu planteamiento, por ejemplo, como reformista o como liberal, tú siempre has tenido muy en cuenta,
claro,
no únicamente los principios que defiendes,
el consecuencialismo,
sino las consecuencias, a ver esto qué puede provocar.
Claro.
Yo puedo querer la ruptura, pero a ver si esto va a provocar violencia.
Claro.
Yo puedo querer la igualdad, pero a ver si esto va a quitar eficacia.
Claro.
Yo puedo pretender,
claro,
defender el progreso, pero ¿cuáles son los límites ecológicos?
Claro, en fin, las consecuencias son siempre, es necesario siempre tenerlas en cuenta. La famosa frase que recojo en el libro, hágase la justicia, perezca el mundo, que no es de Kant, pero que Kant haría suya. Kant dice en un determinado pasaje que de qué serviría un mundo si no hubiera justicia en él, ¿no? Pues sería preferible que se acabara el mundo, un mundo sin justicia, ¿no? Eso significa pues hacer caso omiso de las consecuencias. Kant dice, por ejemplo, en unos pasajes famosos, que si hubiera un condenado a muerte y supiéramos por alguna razón que el mundo iba a durar una hora, en ese periodo de tiempo, en esa hora, había que ejecutar la pena de muerte. Él era partidario de la pena de muerte. Había que ejecutar la pena de muerte en ese breve espacio de tiempo, sencillamente porque el condenado la merecía, aunque supiéramos que el mundo se iba a acabar y aunque supiéramos que eso ya no iba a tener ninguna consecuencia. Kant era un hombre tremendamente rigorista, ¿no? Y claro, el no tener en cuenta las consecuencias, pues es, a mi juicio, en moral y en la vida, ¿no? Es realmente descabellado, ¿no? Y suicida, ¿no? Siempre tenemos que saber lo que va a pasar cuando hacemos algo. Puede parecernos que es necesario decir la verdad, no mentir, pero a lo mejor ante un enfermo terminal pues conviene no decírsela o mentirle para no incrementar su sufrimiento, ¿no? Porque ¿de qué sirve decir la verdad si lo hacemos sufrir? En el supuesto de que esto es así, ya sé que los médicos actualmente tienden a informar al enfermo. Pero si, por ejemplo, con una mentira piadosa se evita el sufrimiento, ¿por qué no mentir para evitar las malas consecuencias? En todo caso, las consecuencias siempre tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no?
Y ahí es donde,
perdóname un momento, porque es una frase que incluyo en el libro, creo que es una frase bastante llamativa. Vengo a decir que la moral tiene que ser para el hombre,
sí,
y no el hombre para la moral. Lo escribo así, es decir, que yo tengo que cobrar moralmente con arreglo a principios si eso produce una catástrofe en la vida de los hombres.
Y ahí es donde, volviendo a cómo te ubicas tú en estas palabras tan agudas sobre esa evolución que se ha dado de ese tipo de planteamiento en la filosofía del derecho. Hombre, yo creo que tiene un poco que ver más con tu generación también, porque claro, tu generación, precisamente por criticar el justnaturalismo clásico, lo que trataba de mostrar es, más allá de los principios universales o inmutables, cómo se leían esos principios según los contextos. O sea, dabais,
claro,
una gran importancia a las ciencias sociales,
claro,
para mostrar que no existía cuanto tal el derecho natural, sino que en ocasiones había defendido la monarquía absoluta, o en otras el derecho de propiedad, o en otras cómo había que interpretar el derecho a la vida. O sea, teníais,
claro,
eso muy en cuenta.
Sí.
Y la sorpresa, efectivamente, hay ahora este modelo de planteamientos donde parece que la razón puede definir, escrutar
criterios absolutos,
criterios absolutos
universalmente válidos, y a mí eso no me parece razonable, no me parece racional, porque no creo que los derechos humanos sean válidos tal como los entendemos en el occidente, pues por ejemplo para un país atrasado como Kenia o como qué sentido tiene ahí hablar de libertad de prensa o de libertad de expresión o de libertad religiosa. Y lo primero que hay que hacer es pues establecer un sistema que alimente a la gente, que combata la enfermedad, y luego, bueno, pues se irán recorriendo pasos. Quizás en una época lejana se pueda llegar a establecer una democracia de tipo occidental, pero desde luego hoy por hoy pues pues no parece que eso sea viable, ¿no? En países atrasados, que son la mayoría de los países del mundo, y en muchos lugares donde se establece la democracia y los derechos humanos pues no tiene un contenido real, pues son ficticios, como en muchos países democráticos o pseudo democráticos de Hispanoamérica, donde bueno, todo eso es una, en definitiva es una cobertura que en definitiva tapa lo que hay en el fondo, que es una dictadura. Eso se vio muy claramente en México, ¿no? Donde una ideología democrática, liberal y tal, pues se encubría la dictadura de un partido y en definitiva del presidente, ¿no? Decir que hay derechos universalmente válidos hoy por hoy a mí no me parece adecuado. ¿Qué tipo de régimen habría que establecer si de nosotros dependieran esos países? Pues yo creo que un régimen autoritario de derechas o de izquierdas. Yo no creo que se pueda aterrizar en Liberia o en Kenia con el parlamento, los derechos, el habeas corpus. Yo creo que eso ahí no puede funcionar porque no hay una burocracia capaz de desempeñarlo, y no, ¿cómo va a haber periódicos si la gente no tiene dinero para comprarlos? Y si no hay periódicos, ¿cómo va a haber libertad de expresión o de prensa si la gente es analfabeta, ¿no? Claro. No digo que no pueda haber algunos inicios de eso, pero un desarrollo pleno de eso llevará muchos años, me parece a mí, ¿no?
En la conversación del libro de homenaje hay un momento que te preguntan sobre qué estás trabajando. Ya hablas de hacer una cierta fundamentación laica de los derechos humanos y de la... Bueno, en el libro hay mucho de esa fundamentación laica y frente a lo que era la posición, lo que tú vienes a reivindicar de un naturalismo laico frente a la filosofía idealista. Y hay unas ciertas consideraciones también sobre el agnosticismo, ¿no? ¿Tú te situarías filosóficamente como agnóstico?
Sí, lo digo en el libro, sí.
Como agnóstico. ¿Qué entenderías tú por agnóstico? ¿El que queda, pues, suspende el juicio, el que ve argumentos a favor y en contra?
El que ve argumentos a favor y en contra que prácticamente se contrarrestan o son equivalentes. Yo no descarto que sea posible demostrar por la razón la existencia de Dios. Bueno, hay argumentos, el argumento del relojero, el argumento del arquitecto, ¿no? Si hay un mundo ordenado, pues tiene que haber un arquitecto que lo haya construido. Bueno, ese argumento que también lo considera Hume, ¿no? No digo que lo acepte, pero lo considera. Bueno, pues eso pudiera ser, pudiera haber un origen del mundo en un ser racional, bueno, quizás, pero hay argumentos también en contra, ¿no? De tanta fuerza como este, y en definitiva, pues...
Sobre todo porque tú ahí introduces también el problema de Epicuro, el problema del mal, ¿no?
Y el problema del mal. Si Dios ha hecho el mundo, ¿cómo ha hecho un mundo tan imperfecto como este, donde sufren los niños?
O sea, el argumento de Leibniz no... El argumento leibniziano
no... El mejor de los posibles, ¿no? El mundo no se... No digo
que la decisión era crear o no crear. Claro, pero una vez que creó ya no había más remedio
que
hubiera imperfecciones.
Claro, sí, evidentemente. Pero yo creo que la existencia de la contemplación del mundo no lleva a pensar que hay un arquitecto bueno, supremo, ordenador. Y luego el gran argumento del silencio de Dios, ¿no? Porque si Dios existe, ¿por qué no nos habla directamente? Y lo hace a través de iglesias que son organizaciones humanas de inspiración divina, dicen los propios eclesiásticos, pero organizaciones humanas que están llenas de imperfecciones y que exponen una doctrina que es difícilmente aceptable, ¿no? Y luego hay muchas iglesias, cómo orientarse en una de ellas, ¿no? Aceptar los criterios de una de ellas, ¿no?
Entonces la fundamentación,
entonces, bueno, pues
laica iría no solo por lo que se rechaza, sino lo que se afirma en base a las necesidades, a la felicidad,
claro,
a otro tipo de,
claro,
ética.
Yo creo que si no estamos seguros de que vamos a ir a otra vida, a gozar de la presencia de Dios y a ser felices, a tener la beatitud, como dicen los teólogos, si nos las tenemos que organizar en este mundo en que vivimos, pues lo más sensato, yo creo que es una tendencia natural del hombre, pero pudiera ser también un dictamen de la razón, ¿no? Pudiera ser un dictamen, como dice Diderot, a quien cito en el libro, pues el tratar de organizar la vida de manera que satisfagamos nuestras necesidades, y eso teniendo en cuenta que hay que convivir y, por tanto, pues que
sería por lo menos, como dice tu entrevistador, una herramienta para la supervivencia.
Claro, claro, porque ahí para sobrevivir hay que practicar el egoísmo inteligente, el do-des. Yo no puedo intentar satisfacer mis necesidades a costa de los demás, porque eso llevaría a la destrucción generalizada. Hay que llevar a una limitación y luego una cierta benevolencia, un sentido humanitario que todos tenemos. Es decir, que el tratar de no hacer daño al otro sencillamente porque es nuestro semejante, ¿no? Quizás esa sea una tendencia natural, o quizás estemos influidos en eso culturalmente por el cristianismo, que nos enseñó a tratar a nuestros semejantes como hermanos, ¿no? Pero para organizar la vida hay que tener muy en cuenta esos dos principios, la benevolencia, de la que habla también Hume, y el egoísmo inteligente, ¿no?
Bueno,
el
pues ha sido una magnífica manera de terminar este largo recorrido de tres programas, de estas tres mañanas, donde nos ha acompañado el profesor Luis García San Miguel, sobre cuya obra magna y sobre todo sobre su último libro, Los Fundamentos del Derecho, recomendamos vivamente a nuestros oyentes y a nuestros alumnos acercarse a ver esta pasión por la filosofía que demuestra un viejo maestro. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Thank you.